pequeño Grandino.
Queridos, queridas, querides, bienvenidos, sean bienvenidos, sean bienvenidas, bienvenides y demás a Pequeño Grandino, este podcast horrible hecho con las patrullas, trespecino, malo, de baja calidad, no, es de lo peor que hay en internet, pero lo hacemos con mucho corazón. Así es, Pequeño Grandino se hace con todo el corazón del mundo, porque la verdad es que yo quiero mucho mi podcast. ¿Saben por qué? Porque de mi podcast me encantan sus ojos, sus labios, su sonrisa. Y aunque no los tiene, todos los días le digo, eres el mejor podcast del mundo. ¿Podcast? No, es el mejor podcast del mundo. Cosa hermosa, cosa preciosa. Y lo nalgueo. Así es, ya se me están saliendo la flema. ¡Qué horror! El día de hoy traigo diversos, diferentes temas que vamos a tratar el día de hoy. Hay muchos casos de películas que son... ¡ay, qué bonito! Me sale mi voz verdadera. Titi, me sale mi voz verdadera. Aquí está la enana junto a mí. ¡Ay, qué lástima! El otro día encontré a Pedro Robot, pero qué lástima que Pedro Robot ya no está con nosotros. Voy a ver si lo puedo llevar a arreglar. Pero ahí ese pedo robot era la onda. Todavía recuerdo cuando le movía su manecita y de repente... Bueno, yo puedo hacer los sonidos de pedo robot ahora que me acuerdo. Era muy divertido de repente meterme a un elevador y sin que nadie se dé cuenta, de nada más le haces... ¿no? Y que todo el mundo se incomode y como que, quién sabe por qué, en el momento que algo así sucede, todo el mundo se para derecho como para evitar que no se vea que sacó las nalgas a alguien, ¿no? Como que, no, yo no fui, miren, porque yo estoy bien derechito y no saqué las nalgas. ¿Quién sabe por qué? Se me hace rarísimo. Bueno, lo voy a tomar a mi cafecito porque recuerden que yo no puedo hacer Pequeño Grandino sin mi cafecito, ¿verdad, enanés? ¿Mira, enanés? Ven, porque te voy a... Ven. Te voy a pagar tú de este. Es que le compré a la Nanish un como colguijito, un dije para su... Ya, acuéstate. Para su collarcito. Y es como un pequeño foquito. Entonces traigo uno aquí en su collarcito. Por si se me pierde mi chapellita, para que se vea en la noche un poco, ¿verdad? Acuéstate, gordo. Acuéstate. Bueno, decía yo, regresando a nuestro tema, a uno de los temas que tenemos el día de hoy, quiero, primero que nada, le acabo de dar un beso a mi nenita.
Vente, Gordish, acuéstate. Acuéstate aquí conmigo. Ándale, acuéstate. Acuéstate.
Para que hagas Pequeño Grandino conmigo. Ándale.
Pues acuéstate.
Tenemos cuidado con la compu porque si no, nos quedamos. Ya te voy a quitar esa cochinada, chapelita. Es que a la enanita le salió una verruguilla en una de sus patitas, que lo bueno es que los docs ya la checaron y nos dijeron que no es ningún problema, es simplemente una verruguita. Entonces ya después la tenemos que llevar a que se la quite, porque se puede lastimar en cualquier momento. Pues no quiero que se le vaya a infectar o algo así. Bueno, continuemos con este Pequeño Grandino que llevamos 3 minutos y casi 45 segundos y no hemos entrado en materia. Ok. Bueno, sí, primero que nada, ha estado en redes sociales, y no nada más en redes sociales, sino en los noticieros, esta noticia pues bastante desagradable, donde en el contexto es, un niño llega a su casa y dice, la maestra me pegó, la maestra es mala. Entonces, los papás se encabronan, van y buscan a la maestra, el papá parece que trae... En su maletita de esa medioñera, de ya se la saben, manda carteritas y celulares. Y pues trae una pistola. En cuanto a la maestra del plantel, que es un kinder, abre la puerta, se le va la mamá encima, le empieza a dar unos fregadazos, la agarra del cabello, la jala. Aparentemente, según el testimonio de tanto la maestra como una de las cocineras, que quiso auxiliarla, que la maestra grita ayuda, ayuda, Y la otra mujer, la mamá del niño, finísima, empieza a decir, ¿cuál ayuda? Deja de tu chingada madre. Y la hincaron, le dijeron que tenía que pedir perdón. Creo que, no sé si la maestra dio, la maestra, como decía un cuate de la prepa, oiga, maestra, no era maestra, no, era maestra y el maestro. Bueno, entonces, ella, no recuerdo si ha dado como parte de su testimonio, ha dicho que efectivamente ella se hincó y les pidió perdón, a lo mejor le da pena. Pero pues ante una situación así, o sea, cabrón, te están apuntando con un arma, ¿no? Yo creo que probablemente accedas, o si de plano tienes mucha pinche dignidad, méteme un balazo, cabrón. Aquí en el mero pecho. Pero sí, es lamentable. Y sí, definitivamente sí hay situaciones que tiene uno, no podemos actuar en forma violenta ni emocional. Ya sabemos que no estamos bien. ¿Cuántas situaciones difíciles no vemos, ¿no? Causadas por tonterías que pueden ser evitadas por completo. Que automovilista mata a otro en una riña, ¿no? ¿Se acuerdan también que hace un par de años hubo uno de un cuate que iba por ahí por Churubusco, creo? Y pues tiene ahí una desavenencia con otro conductor. Entonces, los que van en el otro auto, que son padre e hijo, que tienen la misma cara de imbéciles, les empiezan a echar el carro primero. El hijo es el que va manejando, es un cuate como de mi edad más o menos. El papá es pues, un señor evidentemente más grande. Y en algún momento el papá se baja del vehículo, saca un bastón de esos de como para defensa personal, que son bastante duros, y le empieza a dar de bastonazos al parabrisas y a la ventana. Entonces, mucha gente, ¿qué le pasa, no? En esta ciudad, por lo menos, y creo que en muchas otras de México, ya traemos una espina atorada en el ego de que, número uno, y eso también ha sucedido ya desde hace muchos años, número uno, ¿tú quién eres para decirme qué hacer? Oye, ¿por qué te estacionas ahí? ¿Quién sabe qué es para discapacitados? Porque tú de repente te sientes justiciero social y se te van encima todos los cabrones que vienen en ese carro y te van a poner una maldición. Y está terrible, porque eso no debería de suceder, al contrario. Deberíamos poder estar tranquilos, vivir tranquilos y a lo mejor también ser un poco más cívicos y reconocer que estamos haciendo mal algo, ¿no? Oye, me estoy estacionando donde no debo. Oye, me estoy entrando por donde no debo. Y es que, por lo general, hay que ser sinceros y decir que el mexicano siempre dice, no pasa nada, ¿a poco pasó algo? ¿No, verdad? ¿Verdad que no? ¿Verdad? ¿Es verdad o verdad? Bueno, creo que por la 4T, verdad. ¿Verdad que no pasó nada? Ya ven, me dijeron que el Chocoflán está estudiando en una escuela muy fifí, pero no pasó nada. Y entonces, pues esas cosas, esa forma de pensar tan laxa, de que no pasa nada si rompo la ley, si no estoy cumpliendo con las normas, los reglamentos, pues como en México, a fin de cuentas, la ley es una pinche sugerencia, es una mera sugerencia, justo por eso no va a pasar absolutamente nada. Entonces, si estás viendo que alguien de repente se estaciona en tu entrada y dices, oye, cabrón, quítate, ¿por qué me voy a quitar? ¿A poco te estorbo? Güey, es mi entrada y necesito salir. Si le pego a tu pinche carro horrible, no me vengas a reclamar por pendeja. Pues fíjate cómo manejas. Pues quítate tú, pendejo. Entonces, es horrible tener que hacerle entender a la gente que la está cagando, cuando en México es muy difícil que tú mismo le digas. Si tú mismo no le puedes decir a uno de tus familiares, a tu pareja, a un colega, oye, la cagué, pues ¿por qué le vas a decir a una persona que ni conoces? Entonces, creo que en ese tenor es que sucede, o es parte de este contexto de la maestra y los papás. Cierto es que, por lo menos en mi infancia, y todavía yo creo que por ahí de los 90, tal vez incluso todavía permeó un poquito a principios de los 2000, voy a tomarle un poquito de mi café, esta situación de jálele las orejas. Ahí mi mamá iba a la escuela y decía, maestra, ¿tiene mi permiso de jalarle las orejas a Goyo si se porta mal, si no pone atención? Y los maestros ya no lo hacían en ese entonces. Bueno, por lo menos hasta donde yo sé, en mi escuela eso ya no era una práctica. ética, ¿no? Ya los maestros sabían que ya no podían hacer eso porque de repente ya empezaba a haber papás que se estaban poniendo al brinco, ¿no? Pocos, pero sí existían. Y de todos modos también como en aquel entonces, como más o menos como a partir de los mediados de los 60s, se empezó a hacer más, lo voy a buscar rápidamente, estaba muy de moda un teórico de la educación llamado Jean Piaget. Este cuate es el que hizo las teorías del desarrollo cognitivo, y este cuate propuso que eran estas cuatro, eran la inteligencia sensomotor, el pensamiento preoperacional, el pensamiento operacional concreto y el pensamiento operacional formal. Cada uno está relacionado con periodos de la infancia. Pero también a partir de estas teorías, esta es como una de las principales, y otras más, y estudios sobre los menores, etcétera, 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 es que Jean Piaget y otros estudiosos de la educación y del desarrollo de los menores empezaron a decir, pues que sí, que era una salvajada, que número uno los padres se madrearon a los hijos y que además los maestros también lo hicieran. Entonces, de entrada los maestros sí empezaron a bajarle de ganas, y eso también empezó a permear en las familias nucleares, por lo menos aquí en las mexicanas, porque sí, empezaron los talleres de talleres para padres en las escuelas y en otros lugares. Ay, mi uña, ¿cómo se me está haciendo? Ay, ustedes no saben, pero no sé si lo mencioné, pero me cayó la portezuela de la cajuela en el dedo índice y mi uña quedó ahí toda madreada. Ya está creciendo, pero parece que es como uña cuasimodo porque se le hizo una bolita. Bueno, entonces, justo por esta situación, por aquellos estudiosos como Jean Piaget, que pues realizaron estos estudios y empezaron a decir precisamente como esta situación de la correlación de la inteligencia y la forma del desarrollo en la inteligencia con las etapas del desarrollo del niño, pues justo el hecho de ser violentado por tus padres, una figura de autoridad, pues podría dejar consecuencias muy graves. Entonces ahí es cuando empieza a tratar de cambiar toda esta idea de la violencia en contra del menor, ¿no? Bien sea justificada o no. Que yo a la fecha creo que a lo mejor una nalgada no le estás dando en una parte vital, no le estás pegando en la cara, no estás chingando un órgano o no sé, o sea, una nalgada, ¿no? Bien puestecita, nada más para que la sienta, a lo mejor. Yo creo que no necesariamente tiene que ser, es un acto sí violento a lo mejor, pero también no necesitas dárselo con coraje, ¿no? Nada más de, oye, ya, estate por favor, y puf, él puede ser la llamada de atención. Una, no necesitas estarle pegando siempre, ¿no? Puedes tratar de razonar con el menor. Hay formas, creo que, de hacerlo, hay formas muy efectivas. O a lo mejor ni siquiera, a lo mejor sí puede ser que haya alternativas para no pegarles, pero sí llamarle la atención enérgicamente, ¿no? Porque tampoco el
papito, ya te dije que no toques eso.
¡Crash! Señora, son 20 mil pesos.
Ay, papito, ya me costaste 20 mil pesos, mi vida. ¡Crash!
Señora, esa valía 50 mil y así, ¿no? Pero bueno, yo no les voy a decir cómo dice, soy Mauricio Barrientos, el diablito. Yo no les voy a decir cómo cuidar a sus hijos, cómo criarlos. Me voy a meter un poco de coca. Bueno, el punto, vayamos al punto de lo que quiero llegar. Es que sí es una maestra ya desde hace muchos años, la SEP lo sabe y los Montessori lo saben, como la BOA es la BOA es la BOA. Ya los periodistas lo saben, lo saben. Ya los maestros lo saben, lo saben. Ya los papacitos lo saben, lo saben. Ya el contralor lo sabe, lo sabe. El auxiliar académico lo sabe, lo sabe. Y con esta canción de la BOA quiero decir que todo mundo sabe que tocar a un niño ahorita en la escuela es terrible. Muy, muy terrible. Pero también, papás, no manchen su vida. Ustedes tampoco están ayudando nada, cabrón. Tú también tienes que hacer como padre una labor importante desde casa. Sí le puedes decir al niño, el maestro pues sí tiene cierta autoridad, ¿ok? Pero también tienes que advertirle al niño, si el maestro se te quiere acercar y te quiere tocar tus partes, no. Ahí sí le puedes decir no, maestro. Si el maestro te está pidiendo que hagas un ejercicio, que te sientes, que no hables, entonces haces caso. Si el maestro te dice quítate la ropa, le dices no. ¿Ok? Entonces creo que sí es importante. Yo no tengo hijos. Bueno, creo hasta ahorita, ¿no?
Sí, tengo, por favor, avísenme, por favor, para ir a verlo.
Pero creo que hay cosas de sentido común. A lo mejor si yo tuviera un hijo, a lo mejor tendría una forma de pensar completamente distinta y precisamente forjado por el hecho de tener ya el niño. Pero, bueno, voy a abreviar porque luego me voy y luego puedo estar dando conferencias de madres que ni siquiera sé de lo que estoy hablando. Bueno, la onda aquí es que es difícil para un maestro poder corregir a un niño efectivamente porque no es un padre y porque el rol que él tenía el maestro hace 40 años, pues es completamente distinto al que se tiene actualmente. Y el padre, aparte, los padres, ya sea una pareja homosexual, heterosexual, de cualquier tipo, recuerden que en la primera temporada tenemos el episodio de las familias y ahí hablamos de los tipos de familia que hay, como por ejemplo las familias uniparentales, las familias extensas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, recuérdenlo, pueden ir a ver a la primera temporada los tipos de familias en el episodio de la familia. Y entonces, pues como papá, pues tienes una misión muy importante, que es forjar a tu hijo. Entonces, hablando ya en específico de este caso, ¿qué tipo de educación le está dando el padre de, mira, a lo mejor una lección positiva, entre comillas, es tienes que defenderte a ti mismo? Sí, cabrón, pero no vas a ir a amenazar a una persona, porque también pues eso es lo que nos está dando a entender qué tipo de personas son estos padres. Además, el niño, cuando entran y agarran a la maestra, a la mamá, y le está dando sus fregadazos, el niño se empieza a reír. ¡Qué horror! Eso le está enseñando a ese escuincle a ser vengativo. No sé si ustedes llegaron a ver los comentarios en Facebook y en Twitter. ¡Ja, ja, ja! Ese futuro, este niño que va a acabar en... Ese futuro criminal, ¿no? De asaltante de combis. Ese futuro golpeador de mujeres. Y cosas así, o sea... Todo lo que... La psicología tiene la razón. Todo lo que sucede en tu vida prima te va a afectar. Y justo era lo que... Algo de las teorías de Jean Piaget. Justo eso, estas cosas te están afectando. Estos padres pendejos no tienen idea. Además que ya los metieron a la cárcel. Y ahora el pobre niño ya no va a poder estar con sus papás. Y aparte el DIF. Y ahí esa también es otra cosa de la que quería hablar. Todo lo que sucedió a partir de una toma incorrecta de decisiones. Según las autoridades escolares, te dije que tuvieras cuidado, chamaca. Ya sé que no entiendes, pero te dije. Ya le pegaste. Ya. Ahí acuéstate. Esto ya. Según las autoridades escolares, los papás nunca se acercaron a hablar con la directora ni con nadie. O sea, nunca fueron a decir, oye, me pasó esto con el niño y él se está quejando de esta situación y mira, trae un golpe. Que pudo haber sido muy válido, ¿no? Y también luego las escuelas también le tienen miedo a los papás y le tienen miedo a los maestros. Ya, directores sin ovarios, caray, sin directores sin ovarios, sin huevos, sin nada. Sin valor para decir, es que su hijo es un desmadre. Es más, ya no lo queremos aquí, no le damos inscripción. Lo siento mucho. Y háganle como quieran, ¿no? Y seguramente sus papás lo que hubieran hecho es, ah, sí, pinche vieja absurda, vamos a ir contra tu familia, sabemos quién eres y dónde vives. Que fue, de hecho, algo que le dijeron a la maestra. Sabemos dónde vives y te vamos a ir a buscar, ¿no? Si le vuelves a hacer algo a mi hijo. Pero pues eso está mal. ¿Por qué no ir a hablar con la maestra? A lo mejor sí, darle un estate quieto, pero otra forma, ¿no? No sé, no se me ocurre así de primera mano, pero oye, mi hijo me contó esto. Quiero que me des tu versión. Pero yo creo que también te puedes dar cuenta de en el momento cómo la persona te responde. Tienes que estudiar bien a la persona y no asumir tampoco. Porque dices, ah, es que como me está guiñando el ojo porque se le metió una basurita, eso quiere decir que mi hijo le cae gordo. Pero yo creo que en algunas ocasiones sí puede ser un poquito perceptivo y darte cuenta a lo mejor, pues sí, pues la maestra no está muy a gusto tampoco con tu hijo. Pero tú también tienes que ser sincero, pues decir, sí, pinche Carlitos es un castroso.
Lo sabemos aquí en la casa, ¿no? Es un pinche castrocito y luego también anda jodiendo a sus primos. Es que tú también tienes que ser sincero contigo mismo. Cosa que yo me la he pasado diciendo toda la vida. Lo he repetido hasta el cansancio en este podcast. Y es que eso va a ayudar. Tú también sé sincero y di, pues sí, mi hijo es un pinche demonio, pues por eso nadie lo quiere. Por eso no tiene, como dice Marco, por eso no tiene amigos. Y es la neta. Y cabrón, ya tengo 20 minutos hablando de esto. Entonces, justo por esa situación, pues sí, yo he visto que ha sido muy comentado este caso y siguen saliendo cosas de estas personas. Entonces ya resultó que este güey tiene el video de una persona secuestrada, que no se sabe a la fecha si él participó en ese secuestro o tuvo que ver algo. Este cuate también estuvo en la policía y creo que no pasó el nivel de confianza o algo así, de eso no recuerdo bien lo que pasó con la maestra, el hecho que traía una pistola, que la esposa también fuera ahí violentona. Yo creo que esa pareja seguramente se debe haber dado sus madrazos ya. No lo dudo, ni tantito. Y qué horror de relación. ¿Qué más? Tenían perros hacinados ahí en su casa. Tenían como 8 perros que ya los tuvieron que rescatar. Y los pobres perros estaban nadando en excrementos y orina. Y la comida ahí toda revuelta con sus heces. Pues una situación mala, ¿no? Fea, triste, o sea, un cuadro dantesco ahí por donde lo veas, ¿no? Pues, ¿por qué creen que el pobre niño se lo llevó el DIF? Y el abuelo luego también llegó a exigir que me entregaran a su niño y venía medio pedo. Pues no, o sea, ni, no hay de dónde. A ese niño ahorita le van a tener que encontrar a alguien en su red familiar para ponerlo. Y si no, se va a ir a un orfanato, a una casa de acogida. Pero sí, lamentable la situación. Entonces, para concluir con ese tema, sí tienen que ser súper conscientes, tenemos que ser conscientes como papás del tipo de niño que tenemos y trabajar con ese niño para ver cuáles son las áreas de oportunidad que este niño puede desarrollar, qué son sus gustos, sus intereses, sus cartas fuertes como persona, sus habilidades. Todos tenemos alguna habilidad para algo, todos. Entonces, si la descubres, si le gusta al niño, quiere desarrollarla, pues adelante. Ahí hay forma de estimularlo, ¿no? Pero también, pues no le podemos dejar como padres a los maestros el que también tengan que educar a nuestros hijos. Eso viene de nosotros como papás, ¿ok? Y los maestros también, pues lo que se tenga que reportar, se reporta, ¿no? Lo que se tenga que decirle a los papás, se dice. Ya si es de los pinches padres, pues a ti qué te importa. ¿Por qué me dices cómo educar a mi hijo, güey? Pues porque a mí no me lo traes para que yo te lo eduque. A mí, yo nada más le voy a dar una formación, le voy a dar unos datos, una enseñanza, pero tú lo educas, cabrón. Punto, ¿no? Pero bueno, sí es un tema yo creo que para ahondar más posteriormente, pero ya veremos. Pasando a otras cosas, hay muchas películas sobre casos reales, ¿no? Que se han vuelto, pues, se han vuelto, pues, cosas históricas, eventos fuertes. La lista de Schindler, por ejemplo, este Oscar Schindler, el cuate que salvó a muchos judíos en su fábrica. The Social Network, que trata sobre... Se me hace que está recuerdo esa película. Sobre cómo se inició Facebook. Hay tantas películas que tratan temas de situaciones que pasaron históricamente. Que bueno, yo creo que habría muchas que ver que nos pueden dejar incluso una enseñanza o un poquito de historia. Ficcionalizada, pero a fin de cuentas historia. Bueno, uno de estos casos es un caso que recordé hace poquito por una interacción que tuve por ahí, que es el caso de Azaria Chamberlain. Fue una niña, una chiquitita que tenía únicamente, ahorita les voy a decir, tenía únicamente, era Corría el 17 de agosto de 1980. En Australia, los padres de Azaria Chamberlain estaban tomando un momento de su tiempo. A Sarah Chamberlain únicamente tenía 9 semanas de edad y aparentemente un dingo, uno de estos perros salvajes de las sabanas australianas, se llevó a la pequeña Sarah Chamberlain. Si esto fue lo que sucedió, aparentemente, incluso hay una película que fue muy famosa en su momento, justo en los 80, principios de los 80, protagonizada por Meryl Streep en el papel de la mamá de Sarah. Y fue precisamente controversial porque en su momento a la mamá de Sarah no le creyeron que había muerto como murió. Lo que se supone que sucedió es que estaban haciendo como un campamento o algo así. Los papás, que ahorita les voy a decir cómo se llaman los papás. Ahorita les digo. Se llamaban, o se llaman, ah no, no es cierto, porque creo que ya murió uno de los dos. Michael y Lindy Chamberlain. Y ellos se fueron, se llevaron a sus 3 hijos, que eran Aiden y Regan, y a la chiquitita que tenía pues meses de nacida, a Syria, ese 16 de agosto de 1980. Pues se fueron así como a acampar, llegaron a un lugar que se llama Ayers Rock, en aquel entonces se conocía así, ahora se le conoce como Uluru, y pues estuvieron ahí explorando, jugando los niños, la familia cocinó un platillo de ellos, pero en el área comunal de los grills, de las parrillas, platicaron con otras familias, etcétera. Entonces ahí pusieron su casa de campaña y Lindy, la mamá de esta familia nuclear, se lleva a Regan y a Syria, a la chiquitita, a la casa de campaña y los duerme, ¿no? De repente a las 8 de la noche aproximadamente se escucha que Syria está llorando. Entonces, cuando se acerca para ver qué le pasó, ve que un dingo, un perro salvaje de Australia, sale corriendo. Entonces ella empieza a checarla en la tienda de la casa de campaña y pues se da cuenta que el bebé ya no está, ¿no? Que la chiquitita ya no está. Entonces ella grita algo parecido como "A dingo's got my baby", que significa "el dingo se llevó a mi bebé". Como dicen las niñas bien, para las que no hablan inglés. Déjenme ver si puedo poner el extracto de la película. Esta crestomatía de la película para que escuchemos cómo grita "Dingo ate my baby". Ah, bueno, dicen que son varias versiones de lo que se escuchó en ese momento. Aquí está. La película se llama Evil Angels y es una película de los 80. De hecho, es de 1988. Y cuenta precisamente esta historia de cómo se pierde la pequeña Sarah. Vamos a escuchar.
You try to tell me there's something wrong with drinking beer.
Go, get out. There's dingo in the tent.
Entonces ahí ya sale el dingo y parece que sí lleva algo. Qué horror. Ahí, eso se supone que fue lo que la pobre Lindy. Ay, se me hizo la piel de gallina. Nunca he visto esa película, pero de verdad, imagínense perder a un hijo. ¿Qué tanto que te cuesta un hijo? La labor, el parto, todo el dinero invertido. Pero caramba, o sea, un hijo que para todas aquellas personas, ustedes que tienen la fortuna de tenerlos, perder un hijo yo sé que va a ser una cosa terrible. Y luego también perderlo de esa manera, hijo, ha de ser bien, bien, bien cañón. Entonces, incluso esta frase se volvió parte de la cultura pop, que incluso Seinfeld en alguno de los episodios, hasta Elaine molesta a una mona que está presumiendo a su bebé, o, ah no, a su creo que sea su bebé o al novio. Entonces la Elaine le dice así: ay, el dingo se llevó a tu bebé, y hace como la parodia, ¿no? Pero sí, fue un caso terrible, 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 terrible. Y ahí es cuando se filma esta película. La película se llama Ángeles Malignos, Evil Angels. No recuerdo cuál fue el nombre en México en aquel entonces. Incluso a Meryl Streep, que es la que acabamos de escuchar, que por cierto, estos, todos los derechos reservados, no, nada de esto es mío. Y esta es una película, me parece que incluso australiana. Y empiezan a buscar a la bebé, no la encuentran. Posteriormente, ay, eso también, qué triste. A pesar de que hubo muchas búsquedas extensas para tratar de encontrar a la pequeña Asiria, esa es una parte muy triste de Pequeño Grandino, esto que estamos dando hoy, pero para que ustedes conozcan un poco de la historia de esta pequeñita. De repente no se encontraron ninguna señal de la chiquitita, y poco a poco fueron encontrados 7 días después, cerca de algunas formaciones de ahí, rocosas de Uluru, de lo que ahora se conoce como Uluru. Encontraron prendas, partes de sus prendas con sangre. Esto fue tan choqueante en aquel momento, tan fuerte, una noticia tan fuerte, que empezó a llenarse las noticias, así como ahorita con los papás estos que amenazaron que ya se van a la cárcel a la pobre maestra. Pues fue una noticia nacional y le dio la vuelta al mundo. Por todos lados se hablaba de la pequeña que había sido probablemente devorada o se había sido llevada por los perros salvajes allá en Australia. En 1981, un experto, un perito de nombre Dennis Barrett, dio como conclusión que justo Asaria había sido devorada por atacada por un dingo salvaje, un perro salvaje. Incluso las conclusiones de este cuate fueron televisadas, y sí, pues sí fue un rating padrísimo para las televisoras, que estaban lucrando con el dolor de la pobre familia al hacer esto tan mediático, ¿no? Pero posteriormente, algunas personas, incluyendo miembros del jurado y otros que tenían peso legal, pensaron que las conclusiones del perito Barrett habían sido pues no satisfactorias. Así que otros forenses, otros peritos forenses como Kenneth Brown, le entraron al quite y empezaron a cuestionar las técnicas y los resultados del otro perito, del señor Barrett. Bueno, pues entonces mandaron parte de lo que se encontró de la ropita de la pequeña Asiria a un experto forense británico, el profesor James Cameron, que se llama igualito que el director de cine, para examinarlo posteriormente. Y sí, se dieron cuenta que había algo poco común. Entonces aquí es donde la puerca tuerce el rabo, y el 2 de febrero de 1982 meten a la cárcel a la mamá con cargos de homicidio. Y el esposo, Michael, como... ahí se me olvidó el... ¿cuál es la palabra en español? Como cómplice. Sí, caray, terrible, terrible. Su juicio... duró desde el 13 de septiembre hasta el 29 de octubre de 1982, y Australia estaba totalmente metido, y seguramente todo el mundo estaban totalmente metidos en lo que decidía el jurado. Supuestamente lo que ellos concluyeron, lo que los otros expertos forenses concluyeron, es que Lindy, la mamá, había matado a su propia hija y había guardado el cuerpo en el auto en el auto familiar, y que posteriormente la pareja lo tiró por ahí. Pero sí, incluso se encontraron algunas cosas un poco extrañas, como un poquito de sangre en el tablero, Y oye, ya estoy como en este momento me comparo como a leyendas legendarias o a las Mysteries que luego hablan de muchas cosas así de crímenes. Pero nada más es porque me acordé de este caso y lo quise compartir. Y es precisamente porque luego ando viendo muchas películas y me acordé de esta película. Bueno, el punto es que sí, a los pobres Chamberlains, a los papás, pues los encontraron culpables. Lindy Chamberlain fue la principal y se le encarceló en la prisión de Darwin's Burma. Burma, seguramente es Darwin's Burma. Qué horror. Ahí en la prisión nació otra de sus hijas en 1982 y a ella la absolvieron de todos los cargos en 1986. Uh-huh. Encontraron más evidencia y una de estas evidencias fue una chamarrita que tenía Azaria, y de ahí fue que la pudieron absolver. Después, en 1985, un cuate que se llama John, o se llamaba, creo, John Bryson, un escritor que escribía ondas precisamente de crímenes o cosas legales, escribió un libro llamado Ángeles Malvados, el caso de Lindley Chamberlain. Y fue un libro muy exitoso, fue un bestseller en Australia y en otras partes del mundo. Y después este libro fue precisamente llevado a la pantalla grande en 1988 con Sam Neill como el papá, como Michael, y Meryl Streep como la mamá. Y justo Meryl Streep me parece que fue nominada a Mejor Actriz por esta película en los premios Oscar de 1988. Terrible caso, muy, muy, muy terrible. Y hablando de cine, mis queridísimos, hace poquito creo que les dije en uno de estos episodios recientes, hablé de qué cabrón es tener que ir al cine, aguantarnos, que la gente tenga que hablar para que... Porque tú no le quieres... La verdad es que es horrible tener que ir al cine y sentarte junto a un cabrón que está, ya sea junto, abajo, arriba, uno que te está pegando a cada rato. Vean cómo es mi carácter. A mí sí me choca que me estén pegue y pegue y pegue. Y sí me enojo. Digo, oye, ¿puedes dejar de pegar, güey? Ya, con eso, mira, por lo menos la persona, para evitarse también problemas, va a estar fijándose en sus movimientos, ¿no? Y sí lo llegué a hacer varias veces. Incluso me acuerdo que había un señor que estaba bastante grande y el pobre, pues, ya cuando me di cuenta dije, ok, pues yo también le voy a bajar, ¿no? Pero sí, cuando terminó la película le dije, señor, miren, no es por molestarlo, pero sí, varias veces pegó usted en el respaldo. Y sí es un poco molesto. Ay, joven, discúlpeme. Le digo, no se preocupe, señor. Le digo, nada más quería hacerle el comentario. Y a otras personas se les llegué a decir así de, ¿puedes dejar de pegar, por favor? Ya, molesto, porque de repente, ¡ay, mueve el pie! ¡Mueve el pie! ¡Mueve el pie! Entonces, desde entonces, yo me voy hasta atrás, hasta la fila de atrás, y siempre me siento hasta atrás. Así ya no me está pegando nadie. Y también cuando te vas al VIP, pues está padrísimo, porque pues no hay nadie atrás, o sea, no alcanzan, a menos que estén súper altos y estén con ganas de joder, pues no te van a pegar. Pero también la otra parte es, y quería hacer un pequeño análisis con ustedes para ver qué tanto vale la pena irnos al cine directamente para ver la película cuando sale, o esperarnos unos meses a que salga en algún servicio de streaming, porque pues ya sabemos, HBO es de los que más rápidamente sacan, HBO Warner es de los que más rápido sacan las películas de un mes para otro casi, pero yo sé que para evitar que algunas películas lleguen excesivamente rápido y pierdan dinero en el cine, pues esperan un poco de tiempo. Otras sí dicen, ya está aquí, ya la pasamos, ¿no? Bueno, si vi más o menos los precios de Cinépolis y de Cinemex, que por cierto, en el World Trade Center, el Cinemex que estaba ahí, pues ya no existe, creo que lo cerraron por pandemia, pero ahí abrieron unos cines nuevos. También había unos cines que estaban por allá por Escenaria. Siempre me quedé con ganas de ir. Se llamaban The Movie Company. Y era una empresa completamente aparte y tenían varias salas. Y creo que ellos acondicionaron un Cinépolis o Cinemex también, que dejó de funcionar. Creo que era Cinépolis. Entonces también me quedé con ganas de ir. Y de todos modos, creo que en el siguiente episodio les voy a decir sobre salas alternativas de cine a las que podemos ir. ¿Les parece bien? Va, chóquenla. Patita, garrita. Bueno, pues miren, ahí les van más o menos los precios. Si te quieres ir al cine tradicional, o sea, al normal, al de la perrada, y no te gusta en inglés, por lo que tú quieras, entonces vámonos al español tradicional, cuesta 94 pesos. Uh-huh. Si vas con alguien más, pues entonces ya son 188, vamos a redondearlo a 200 más o menos, o lo dejamos en 188, ¿ok? En Cinemex te cuesta 100 pesos, uh-huh. En Cinépolis está más baratito, ¿no? Son 6 pesos. En Cinemex son entonces 94, y que son por 2, 188. En Cinemex 100, y ahí sí son los 200. Vamos a suponer que te vas. Si te vas en transporte, pues a lo mejor vamos a decir que de una distancia considerable, porque no vas a ir a un cine que está muy lejos, pues más o menos te puedes llevar como unos 30 pesos de ida y 30 de regreso, entonces 60 pesos, ¿no? Por persona, a lo mejor, es mucho dinero. Vamos a decir que sean de dos personas, pues de 10 del metro, de regreso otros 10, ahí son 20, ¿no? Y a lo mejor que te tomes un micro, que pues dos personas son como 15 pesos, creo. Discúlpenme, pero sí, ya no sé cuánto cuesta el micro, la verdad. Entonces de ahí, del micro por lo menos son 15 pesos, ¿no? Más el regreso, 30. Entonces, ¿cuánto va? 50 pesos de transporte, pues está perfecto. Y si te quedas en el estacionamiento 2 horas, si llevas el auto, pues son como 65 pesos, vamos a ponerle. Si te vas a Plaza Universidad, te van a cobrar como 80 pesos porque son unos pinches careros en ese estacionamiento. Bueno, entonces vamos a poner la opción de, si te vas en transporte, son como 50 pesos ida y regreso. Si te vas en auto, son 65 pesos. Entonces hay una diferencia ahí de 15 pesos más o menos. Ahora ya estás adentro, y pues los dos quieren comer algo porque les gusta. Y vamos a poner lo que sí vamos a comer, ¿no? Algo. Porque a la mayoría de nosotros nos encanta estar. Los países latinos y algunos países con un folclore con cierto color como el de nosotros, por ejemplo, estos países medio pobres también, estilo México, como Tailandia, como que a pesar de que son potencias económicas, parece que no, pero sí, de todos modos también tienen todavía sus costumbres así, Filipinas, todo eso. Los europeos, algunos comentarios europeos se les hace muy chistoso que nos lo pasamos comiendo y caminando, ¿no? Y eso también lo hacen los estadounidenses. Pero bueno, entonces, pues van a ir a comer algo. Entonces, ¿qué les parece? Que un combo cuates te sale en 270, ¿no? Y el combo cuates es las palomitas grandes, los refrescos y un dulce, me parece. Y ese existe en tanto Cinemax como Cinépolis. Y ya no me acuerdo si era la diferencia, pero creo que el de 270 era lo menos y era el de Cinépolis. O, pues si quieres a lo mejor un poquito más, pues entonces el que trae nachos, que son las palomitas, los nachos, los dos refrescos y un dulce, que es los nachos pareja de 340 pesos. Ahora, si te quieres manchar y dices, es que tengo un chingo de hambre, entonces las palomitas grandes, maxi combo de 405 pesos. Vámonos con el nachos pareja, porque traen hambre y nada más desayunaron, todavía no comieron por irse a buena hora a la función. Entonces, ¿qué les parece que lo dejamos en 65 pesos? 65 pesos el transporte, 188 de los dos boletos en español tradicional, más el combo de nachos pareja de 340 pesos. 65 más 188 más 340 son 593 pesos para que el pendejo que está arriba, abajo o a un lado de ti se la pase. No, no manches. ¿Ya viste eso? Oh, ya la va a matar, ya la va a matar.
¿En serio, viejo?
Sí, ya la va a matar, mira, ¿ya viste? Ya lo mató, te dije que le iba a matar.
Sí, cierto, viejo, tú eres re bien listo, manta, de veras. Siempre, mira, ya, ay, está bien bonito el vestido de la chava.
Y tú dices, cabrón, ya cállense, no es un café, ¿no? Neta, por favor, váyanse a un café. La última vez que fui al cine con una amiga, con una amistad, saludos, muchacha. Yo le dije, vámonos, porque neta, no voy a aguantar estos cabrones toda la película hable y hable y hable. O sea, llevaba la película 20 minutos o menos y estos güeyes no dejaban de hablar. No dejaban de hablar. Dije, mira, de pelearme con estos pendejos que ni ganas tengo a irme, pues mejor me voy. Es lo más sencillo, es lo mejor, lo más prudente, ¿no? Ya no espero que salga, ya salió John Wick en streaming, ya la vi, está padrísima, y la vi aquí, no me habló nadie, la nena estaba calentándome mis patitas, y además puedo estar viendo el celular sin que nadie me esté chingando. Entonces, vamos a ponerlo a tela de juicio, mi queridísimo Javier Ibarreche, el super tiktokero y estandopero que le encanta hablar de cine. ¿Vale la pena seguir yendo al cine? Yo creo que no lo sé, porque un servicio de streaming, a pesar de que es algo bastante cómodo, ¿no? Pero pues también, el cine también tiene su chiste, no es nada más ir a escuchar gente pendeja, sino la pantalla, el hecho de comprar la comida, es una experiencia en sí el cine, y por eso es padre, o también ir al autocinema. Es más, el autocinema también está más padre que el cine, porque a fin de cuentas estás en tu carro. Tú puedes también pedir ahí a tu carro. Y curiosamente creo que la comida del autocinema Coyote, por lo menos. Ay, ¿qué creen? Ya no existe el drive-in cinema. Ya valió, ahora sí. De repente me acuerdo que quise ir hace un tiempo y había cuatro, que era... Creo que era San... No es cierto. Universidad, Coapa, Reforma y no sé qué, eran cuatro. Y de repente quise ir a una función de esas, al de Universidad, que estaba enfrente de Plaza Universidad, por donde está el Simón Bolívar. Y no, nos dijeron, no, no va a haber proyección, pero les vamos a dar un pase. Nos dieron un pase ahí todo pitero, allá, aquí a la nana y a mí, según para que regresáramos otro día, y nada más era un boletito ahí que le escribieron, válida por una función. Pues ya cuando la siguiente vez que quise ir, pues ya no existían esos. Bueno, cerraron primero tres, se quedó nada más la de Cuapa, y ahorita ya la de Cuapa tampoco existe. Ya no aguanto. Qué lástima, porque también era era otra opción de autocinema. Y a mí el autocinema me gusta mucho porque son ondas de mi infancia. Pero bueno, el autocinema es muy buena opción, el autocinema Coyote. Vayan, por favor. Vayan, vayan, vayan. Y a veces tienen funciones así de cine clásico, como de 90s para atrás. Y están 100 pesos, carajo. Y la comida, las palomitas del autocinema Coyote están... Las malteadas están deliciosas. Todo lo que he probado de ahí, las hamburguesas están súper buenas. La hamburguesa vegana tiene algo rico, aunque no sé si para mis amigos súper estrictamente veganos la puedan comer, porque seguramente el aceite que utilizan va a ser el mismo, o no sé, pregunten, pero la verdad es que están muy ricas, todo está muy bueno lo de ahí, y los precios sí están un poco más bajos que en el Cinemex o Cinépolis. Ahora, si quieren irse a un Cinemex súper barato, váyanse por favor al de Tlalpan, al que está casi llegando al estadio, o pasando al Estadio Azteca, creo. Está súper barato ahí. Bueno, y si no, pues dense el gusto de irse al VIP o al Cinépolis Platino. ¿Qué es Cinemex Platino y VIP? Ajá, Cinépolis VIP y Cinemex Platino. Cualquiera de los dos, la verdad, están muy chidos. Ahorita yo ya me regresé un poquito a Cinépolis de las veces que he ido y está muy agradable. Pero sí, pues vayan dispuestos a gastarse una buena lanita porque es una salida. Y aparte, si no van solos, si van a ir con alguien más, pues sí, también la otra vez que me fui con mi cuate Omar, igual... se puso medio romántico Omar ya que apagaron las luces. Le dije, espérate, güey, aquí no, Omar. Pero estuvo bien. O sea, él yo pagué las entradas, Omar pagó la comida y pues comimos bastante bien. Nos sirvieron unos pinches sándwiches enormes y estuvo muy padre. Entonces, pues si lo pueden hacer así de 50-50, aunque sea su date, no le hace. pero sí, la verdad es que vale la pena el cine todavía, y sí me gusta ir aún, pero la verdad es que, y hay que ser sinceros, si tienes una pantalla grande de buen tamaño, que ahorita hay pantallas que puedes encontrar por 6,000 pesos bastante grandes y de buena definición, yo sé que no todo el mundo tiene 6,000 pesos, pero pues están bastante accesibles a lo que incluso hace 5 años costaban, ¿no? Que la misma pantalla antes estaba en 20,000 baros y ahorita la puedes encontrar en 6,000. A lo mejor no una marca muy conocida, pero pues. Y tienen incluso funciones de Android o de televisión inteligente y todo. Entonces, si tienes una buena pantalla y tienes un servicio básico de streaming, o incluso te puedes comprar esos como Roku piratas que luego venden en el centro y que funcionan poca madre, güey, ya tienes acceso a todo eso. Entonces, pues puedes pagar una mensualidad y te va a salir hasta más barato que estar yendo al cine a cada rato, ¿no? Entonces, sí, creo que cada uno tiene sus ventajas y desventajas, pero definitivamente, para estar escuchando a gente hablar como si estuvieran en el café, entonces mejor me quedo en mi casa. Bueno, pues con esto concluimos este episodio de... ¡Ay, cabrón! Casi me aviento la hora. Bueno, 50 minutos. Este episodio de Pequeño Grandino. Cuídense mucho, los quiero muchísimo, mis queridos bienescuchas, todos ustedes que me escuchan, a mi tía Goza y a mi tío Güero. Está chistoso de, no, pues de los tres que me escuchan, uno es mi tía Rosa y el otro es mi tío Güero y mi prima Gwen. Los quiero mucho, saludos a todos, espero que se la pasen muy bien, sigan viendo cine, el cine es cultura, vayan al CENART, hay cosas padrísimas, y vayan a la Papa Guapa, está bien rico todo ahí. Y bueno, saludos, cuídense mucho, besos, nos vemos, niños escuchas, gracias por perder su tiempo conmigo, nos vemos al siguiente episodio, bye.